Bienvenidos a la sala de charlas en directo de Telegram, hoy día 20 de abril del año 2021. Voy a seguir compartiendo con vosotros las siete doctrinas fundamentales en las cuales creemos, creídas y enseñadas por la Iglesia del Padre y del Hijo. Bien, en la primera escuela de la del otro día, estuvimos viendo lo que creemos referente al Señor Jesús. Creemos también en su muerte y resurrección. Pues bien, nosotros también creemos en la humanidad del Señor Jesús y creemos, por supuesto, también en su divinidad. Él es Dios poderoso, Él es un Dios poderoso, esto lo podéis leer, por ejemplo, en Isaías capítulo 9, verso 6, donde Jesús sería llamado, el Mesías sería llamado también, entre otros títulos, Dios fuerte, Dios poderoso. Él es el Verbo divino que se hizo carne. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 1, verso 1 y en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, versículo 14. ¿Y qué dice el versículo 1? Que en el principio era el verbo estaba con él, Dios, y el verbo era Dios. Esa es la traducción correcta. Y este verbo, como podéis ver, dice que el verbo era Dios, era un ser divino, era un ser poderoso. Pero él no es evidentemente el Dios. Dice que el verbo estaba con el Dios. Y si Cristo, el Verbo, estaba con el Dios, por lo tanto, Él no es el Dios supremo. Él es un segundo Dios, como lo dice Juan 1.1. El Verbo era un Dios, o el Verbo era Dios, me da igual. Por lo tanto, Juan 1.1, como podéis ver, está mencionando a los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Se le llama también el Dios unigénito, lo podéis leer en Juan 1.18. El Dios unigénito, que es la correcta traducción. A Dios, es decir, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Hay otras versiones que dicen el Hijo unigénito, pero resulta que los mejores manuscritos griegos dicen el Dios unigénito. Por lo tanto, como podéis ver, Juan 1.18 menciona también a los dos dioses. A Dios el Padre, que es el Dios invisible, ningún ser humano le vio jamás. Por cierto, esto lo estuvimos hablando ayer en el grupo, en la escuela de Telegram. Estuvimos viendo cómo, por ejemplo, Esteban, en Hechos capítulo 7, no vio al Dios Padre. Ahí no dice que viera al Dios Padre, a quien vio fue es al Hijo del Hombre, a Jesús, sentado a la diestra de Dios. Esteban lo que vio es la gloria de Dios, dice el texto, vio la gloria de Dios, es decir, el resplandor de Dios el Padre, vio una luz, vio su gloria, la gloria de Dios, y al Hijo del Hombre, que es Jesús, sentado a la derecha de Dios. Pero fijaos que el texto no dice que viera al Dios Padre. Ningún ser humano le vio jamás. Al Dios que vieron fue al Dios unigénito, que es Jesús. Era el que bajaba del cielo en el Antiguo Testamento y se aparecía a los seres humanos. También es llamado Jesús nuestro gran Dios y Salvador, Tito 2.13. Es al que estamos esperando, los verdaderos cristianos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la traducción correcta. Por lo tanto, Jesús es un Dios grande, lo dice bien claro el apóstol Pablo. Nuestro gran Dios es un Dios grande y además también es nuestro Salvador. Y el Padre, pues es nuestro Salvador supremo. Porque recordad que los verdaderos cristianos tenemos dos salvadores. El Salvador supremo, que es el Padre, y el segundo Salvador, que es Jesús. El Dios unigénito. Pero Jesús también es un hombre. Jesús es el Hijo del Hombre. Como leemos en Mateo 25, verso 3, 1 Timoteo 2, 5, entre muchos textos más. Ese era el título preferido que Jesús aplicaba a sí mismo siempre. El Hijo del Hombre, porque él era un ser humano, era un hombre. Y aunque Jesús pues es llamado Dios en algunos pasajes de la Biblia, cuidadito, esto no significa que Jesús sea igual al Dios Padre, al Dios Supremo. Ya que Jesús dijo que el Padre es su Dios. Jesús dijo que el Padre es su Dios. Juan capítulo 20, verso 17, ahí le llamó mi Dios, se lo dijo María Magdalena, le dijo, id a mis hermanos y decirle, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por lo tanto, este Dios unigénito que es Jesús tiene un Dios sobre él que es el Padre. Ahí tenéis una vez más a los dos dioses. En Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, una vez más en este texto de Hebreos se menciona literalmente a los dos dioses, al Padre y al Hijo. Fijaos cómo al Hijo se le llama Dios. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Con olor de alegría, más que a todos tus compañeros. ¿Lo veis? primero al Hijo se le llama Dios y luego dice que Él tiene un Dios sobre Él. Te ungió Dios, el Dios tuyo. Por lo tanto, fijaos, el versículo 8, a Jesús se le llama Dios, al Hijo se le llama Dios y luego dice que el Dios Padre es el Dios del Hijo. Más clarito que el agua. Una vez más, tenéis a los dos dioses. O en Apocalipsis 3.12. En Apocalipsis 3.12, donde por cuatro veces, en un solo versículo, el Cristo resucitado, glorioso, dice que el Padre es su Dios. Habla y menciona cuatro veces la expresión mi Dios, indicando así que el Dios supremo es únicamente el Padre. Y Jesús es un segundo Dios. Por consiguiente, Jesús está subordinado a la autoridad suprema del Dios Padre. Ahí lo dice bien clarito. Y si está sujeto a la voluntad del Dios Padre y a su autoridad, entonces significa que Cristo es inferior al Dios Padre. ¿Pero en qué sentido Jesús, el Dios unigénito, es inferior al Dios Padre? A ver si algún hermano de aquí, de la salita de charlas, lo sabe. Si es hablar de esto.
Me imagino, hermano, que en autoridad, ¿verdad?
Efectivamente, así es, en autoridad, no en eternidad, no en naturaleza divina, no, es inferior al Padre, pero en autoridad. ¿Y cómo sabemos que es inferior al Padre en autoridad? Por ejemplo, que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 3, que el varón es cabeza de la mujer, ¿vale? ¿Qué Cristo es cabeza de quién? ¿Cristo es cabeza de quién? A ver si alguien lo sabe.
Su iglesia.
No, dice que Cristo es cabeza del varón, del varón. ¿Y quién es la cabeza de Cristo según ese pasaje de 1 Corintios? ¿Quién es?
Padre celestial.
Claro, es el Padre. Y cuando ahí se habla de cabeza, ¿en qué sentido? ¿Qué significa ahí el término cabeza? ¿De qué nos habla esa palabra?
Jefatura.
De jefatura, así es.
Sí, el jefe.
Del jefe, de autoridad. ¿Lo veis? El Padre es la autoridad, es el jefe de Cristo. Bien clarito. Igual que el varón es el jefe, tiene autoridad sobre la mujer. Cristo tiene autoridad sobre el varón. Sobre el varón, fijaos, no dice sobre el varón y la hembra, no. Dice sobre el varón. Y el varón tiene autoridad sobre la mujer. Y Dios el Padre tiene autoridad sobre Cristo. Esa es la enseñanza bíblica y eso es lo que Dios ha establecido. Y si Cristo está sujeto a la voluntad del Dios Padre y a su autoridad, entonces pues significa que Cristo es inferior al Dios Padre en autoridad. Más claro que el agua. Por eso es que el Padre es la cabeza, es el jefe de Cristo, como ya hemos visto en ese texto. Por lo tanto, aquellos que enseñan que Jesús es solamente un hombre y niegan la divinidad del Señor Jesús, y yo pregunto ahora, a ver si algún hermano lo sabe, siguiente pregunta. ¿Quiénes son los que enseñan que Jesús es solamente un hombre? Niegan cualquier rasgo de divinidad en Jesús. Atención con la pregunta. ¿Quiénes son los herejes, los falsos cristianos que enseñan que Cristo es solamente un hombre? A ver si alguien lo sabe.
Si no me equivoco, el judaizante, ¿puede ser?
Sí, los judaizantes anticristianos, judaizantes anticristianos, vamos, estos son los judíos anticristianos que no creen en Jesús, ellos dicen que Jesús era un hombre, nada más, efectivamente. Pero hay una secta, que enseña que Jesús es solamente un hombre. A ver si alguien lo sabe.
¿Hijos de Jehová?
No. Los jehovinos atalados enseñan que Cristo es un dios. Que Cristo era un dios cuando vivía en el cielo.
Pero hay una secta.
A ver, ¿quién?
Me equivoco, los católicos, hermano. Ellos mencionan mucho eso.
No, tampoco. No son los católicos. Los católicos no enseñan que Jesús es solamente un hombre. Ellos enseñan que Cristo es Dios, forma parte de una Trinidad. Pero hay una secta que enseñan, a ver, os voy a dar una pista. Es parecido en nombre, cuidado, en el nombre solamente. Es parecido el nombre al de los unicitarios. A ver si alguien lo sabe.
El unitarismo.
Exactamente, hermano Tomás, así es. Hay una secta que se llama los unitarios. Los unitarios enseñan que solamente hay un Dios, es decir, son monoteístas, y enseñan que Jesús es solamente un hombre, nada más. Que Él comenzó a existir simplemente cuando nació de María. Eso es la secta de los unitarios. Y no hay que confundir con los unicitarios. Bien, pues ellos enseñan que Cristo es solamente un hombre. Niegan la divinidad del Señor Jesús. Enseñan que solamente existe un Dios, nadie más, que es el Padre. y por lo tanto tienen la doctrina también del anticristo. ¿Por qué son anticristos los unitarios? Porque ellos niegan que el Verbo divino se hiciera carne, se hiciera hombre. Así lo podéis leer en Juan capítulo 1, verso 1, el verso 14, y en 1 Juan capítulo 4, versos 2 y 3. Aquellos que niegan que el Verbo divino, porque el Verbo es un Dios, Juan 1, 1, y el Verbo era un Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién niega esta gran verdad bíblica? Son anticristos, porque niegan que Jesucristo ha venido en carne, ha venido como hombre. Y los unitarios enseñan que Cristo no era un Dios antes de venir a la tierra. Al contrario, ellos dicen que Cristo no existía antes de venir como hombre. Ellos niegan su divinidad, niegan que el Verbo se hizo carne y habitará entre nosotros. Y aquellos que enseñan que Jesús, atención, aquellos que enseñan que Jesús es igual que el Dios Padre, también tienen la doctrina del anticristo, ya que esto significa que ellos están negando que Jesús sea también un hombre. Es decir, mirad, si Jesús fuera igual al Dios Padre, como sean, por ejemplo, los trinitarios, los unicitarios, si Jesús, repito, fuera igual al Padre Celestial, o fuera el Padre Celestial, entonces ya no sería un hombre, ya Jesús no sería un hombre. Y si Jesús es solamente un hombre, como enseñan los unitarios, los herejes unitarios, entonces la Biblia jamás a Jesús le llamaría Dios. La Biblia nunca le daría el título de Dios a Cristo. A ver, nosotros creemos que Jesús murió realmente en un madero. Jesús dijo que daría su propia vida ¿por quién? A ver, pregunta. ¿Por quién dijo Jesús que daría su vida?
Por sus ovejas.
Exactamente. Nunca dijo que la daría por toda la humanidad. Nunca. ¿Y las ovejas de Cristo quiénes son? A ver si alguien lo sabe.
Que lo escuchan.
Exactamente. Los que oyen su voz y le siguen. Los que oyen su palabra y le siguen, dijo Jesús. Esto lo dijo en Juan capítulo 10, verso 11, y en el verso 15 y en el verso 27. Esas son las ovejas de Cristo por las cuales Él entregó su vida. Y por lo tanto no se puede referir a toda la humanidad, porque toda la humanidad no oye la voz de Cristo ni le sigue. Así de claro. La doctrina de que Jesús entregó su vida, de que murió por toda la humanidad, enseñada por las iglesias apóstatas del sistema satánico, es por tanto una doctrina diabólica, es opuesta totalmente a la enseñanza de Jesús. Jesús murió por amor a sus ovejas y murió por ellas para salvarlas. ¿Salvarlas de qué? Pues salvarlas del pecado. Y para rescatarnos, para comprarnos con su sangre. Esto lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Bueno, deciros que esto que estoy leyendo, que os estoy explicando, viene escrito en el documento PDF, en el librito PDF que escribí sobre las siete doctrinas fundamentales de la Iglesia del Padre y el Hijo. Ahí está publicado en mi sitio web. Quien no lo tenga todavía, pues lo puede descargar. Nosotros creemos que el Dios Supremo, el Padre, resucitó a su Hijo Jesús. Esto lo podéis leer en decenas y en decenas de pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos 2:32, capítulo 4, verso 10, Primera de Tesalonicenses 1:10, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fue el Padre Celestial quien le resucitó a Jesús. No fue Jesús mismo quien se resucitó a sí mismo. No, sino que fue el Dios Supremo quien le levantó de los muertos. Creemos que la resurrección de Jesús no fue la reanimación de un cadáver. Esto es fundamental. Aquellos que enseñan, aquellas iglesias como la católica y otras más, que enseñan que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero, es decir, creen que fue la reanimación de un cadáver, sencillamente están mintiendo y están predicando un falso evangelio. La resurrección de Jesús fue la transformación instantánea del cadáver de Jesús. Y fue transformado en un nuevo cuerpo glorioso y espiritual, totalmente diferente al que fue sembrado, al que fue sepultado. El cuerpo glorioso de Cristo cuando resucitó no era el mismo cuerpo que murió en el madero y que fue sepultado, sino un cuerpo radicalmente diferente y transformado. Esto lo podéis leer en texto, por ejemplo, como 1 Corintios 15:37, que lo que resucita, lo que se levanta, lo que resucita, lo que ha de salir, no es el mismo cuerpo que fue sembrado, dijo el apóstol Pablo. Más clarito que el agua. Por lo tanto, cuando oigáis a alguno de estos falsos cristianos decir que Jesús resucitó con el mismo cuerpo de carne y huesos que Jesús tenía, cuando vivió en la tierra, está mintiendo. Por consiguiente, los iglesieros que enseñan Repito, que Jesús resucitó con ese mismo cuerpo carnal, sanguíneo, están predicando un falso evangelio. Y por tanto están bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios, como dijo Pablo en Gálatas capítulo 1. Y obviamente ese cuerpo resucitado, glorioso y espiritual del Señor Jesús, pues podía materializarse y podía aparecerse a sus discípulos con un cuerpo de carne y huesos, ¿eh? Para que ellos le pudieran, ¿qué? ¿Por qué Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días con un cuerpo de carne y huesos? A ver si algún hermano lo sabe.
Que lo pudieran tocar, ver y tocar.
Efectivamente, para que lo pudieran ver y tocar. Esto lo podéis leer en Lucas 24, versos 39 al 43. Y nosotros, los cristianos verdaderos, los cristianos que formamos parte de la Iglesia del Padre y el Hijo, también creemos en la preexistencia eterna y divina del Señor Jesús. Es decir, Jesús es el Verbo de Dios, es este Verbo eterno, y este Verbo divino, este Verbo eterno, jamás fue creado, ya que si este Verbo de Dios, que es Jesús, existía antes de que Dios creara todas las cosas, como leemos en Juan 1:1 o Colosenses 1:17, por lo tanto significa que Él no forma parte de la creación. Él es un Dios eterno, de la misma manera que el Dios supremo, el Padre, es un Dios eterno también. Estos dos dioses eternos siempre han existido. El uno ha estado siempre con el otro. Él no forma parte de lo creado. Si leéis ahí en Colosenses 1, capítulos 15 al 18, ahí lo dijo, lo enseñó Pablo bien clarito. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y en el principio ya era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios. No dice en el principio Dios creó el Verbo. Con lo cual, damos la propia Biblia da el golpe mortal. Con estos pasajes bíblicos da el golpe mortal a los arrianos, como por ejemplo los judíos atalayados, esta secta satánica, disfrazada de cristianos que niegan la eternidad del Señor Jesucristo, entre otros falsos cristianos más, que no pertenecen a esa secta diabólica, pero también son arrianos y niegan que el Verbo divino, el Señor Jesús, es un Dios eterno. Bien, pues hasta aquí este pequeño estudio, porque me voy a quedar sin batería en el teléfono, y ya mañana miércoles daré la tercera parte de este ciclo de estudio. Ya entramos en la charla en directo, ya podemos enviar el resto, pues podéis enviar mensajes en audio.
Hermano Tito, una pregunta. Cuando los apóstoles le vieron a Jesús ascender en su para irse al cielo, ¿lo vieron así de una manera resplandeciente o sea, gloriosa o así de manera carnal cuando lo vieron durante 40 días?
Muy buena pregunta, hermano. El Señor Jesús dice bien clarito en Hechos capítulo 1 que ascendió al cielo con ese mismo cuerpo de carne y huesos que tenía en la tierra cuando se apareció a sus discípulos. O sea, si Jesús hubiera en el momento de la ascensión, ojo, estoy hablando del momento de la ascensión, cuando Él es ascendido al cielo levitando, entonces apareció una nave voladora, un ovni, como queráis, y dice que entró en esa nube y desapareció. Fue ocultado de sus ojos, se lo llevó al cielo. En el momento que Él estaba ascendiendo, levitando desde la cima del monte de los Olivos, hasta que entra en esa nube voladora, pues ascendió con un cuerpo de carne y huesos que tenía en la tierra. Es decir, no era un cuerpo que estuviera resplandeciendo, no era un cuerpo espiritual, ¿no? Era ese cuerpo materializado de carne y hueso, le ven ascender, lo están observando, entra en esa nave voladora y desaparece de la vista de ellos, se lo lleva al cielo. Así fue la ascensión de Jesús. Y ahora en el cielo, evidentemente, Jesús, ¿qué tiene? Pues tiene el cuerpo resplandeciente, glorioso, el cuerpo espiritual, el mismo cuerpo que aparece, como podéis leer en Apocalipsis capítulo 1. Se aparece al apóstol Juan le vio, lo describió, su rostro resplandecía como el sol en toda su fuerza, cabellos blancos como la nieve, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el cuerpo espiritual, el cuerpo glorioso. Pero cuando Él vivía en la tierra, lógicamente no tenía ese cuerpo. Estaba materializado en un cuerpo de carne y huesos. Esto es muy importante porque si Jesús se hubiera aparecido a sus discípulos con ese cuerpo espiritual que vemos ahí en Apocalipsis capítulo 1, ¿qué? A ver, pregunta que hago. ¿Qué hubiera ocurrido con los discípulos de Jesús al ver al Cristo glorioso aquí en la tierra? ¿Qué les hubiera pasado?
Quedado como muertos. Como pasó con el apóstol Juan, y si no recuerdo mal, hermano Tito, corrígeme si me equivoco, pero creo que no, también una cosa parecida con Daniel.
Efectivamente, hubiera caído al suelo como muerto. Como le ocurrió a Juan, dice que le vio, entonces cayó al suelo como muerto. ¿Y qué pasó? Pues que Jesús le puso su mano sobre él y le restableció. Porque el ser humano de carne y hueso no puede ver al Cristo glorioso, al Cristo espiritual, igual que no podemos ver tampoco al Padre Celestial. Caeríamos al suelo como muertos. Entonces, por eso es que Jesús apareció con un cuerpo de carne y huesos, así de simple. Y no con su cuerpo espiritual, no con su cuerpo glorioso. Ese cuerpo glorioso es el que tiene en el cielo. En el cielo sí. Ese cuerpo resplandece como el sol en toda su gloria, y es un cuerpo espiritual. Pero lógicamente la tierra cuando se aparecía pues tenía que materializarse en un cuerpo de carne y huesos para que le pudieran ver y tocar.
Una
Paso
pregunta,
palabra.
hermano. En el cielo, los únicos que son eternos es el Padre y el Hijo, ¿o hay más personas o más seres eternos?
Yo personalmente sí que lo creo que hay más seres eternos, aparte del Padre y el Hijo. Yo creo que los cuatro querubines que están alrededor del trono de Dios, los 24 ancianos, creo que son seres eternos. ¿Por qué? Por muy sencillo. Porque están alrededor del trono de Dios y ese trono es eterno. Si el trono es eterno, los querubines que están alrededor del trono tienen que ser eternos. Igual que los 24 ancianos. Y no solo eso. Atención, porque esto es muy importante. Porque en la Biblia no hay ni uno, ni uno, ni uno, ni un solo versículo donde se diga que solamente el Padre Celestial sea eterno. Cuidado con esto. Hay muchos que utilizan la expresión el eterno para referirse al Padre. Eso es una herejía, eso es mentira. En la Biblia nunca al Dios Padre se le llama el eterno, nunca. Aunque Él es un Dios eterno, lógicamente, pero es un error y una herejía llamar al Padre el eterno. Los apóstoles, Jesús y los apóstoles, jamás de los jamases llamaron al Padre Celestial el eterno, como si solamente existiera uno, un Dios eterno. No, eso es una herejía. Repito, no hay ni un solo versículo donde se diga que únicamente el Padre es eterno, nunca. Por consiguiente, hay más dioses eternos, como es de pura lógica. Cristo es otro Dios eterno, es el Hijo de Dios, y yo sí creo que los cuatro querubines alrededor del trono de Dios son eternos, son seres eternos, igual que el trono celestial es un trono eterno, lo dice la Biblia. Y los 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios, pues lógicamente también tienen que ser eternos. Y yo creo en más en muchos dioses eternos.
Y los siete espíritus que habla de Apocalipsis.
Son ángeles. Los siete espíritus de Dios son ángeles enviados por toda la tierra. Y los ángeles sí que enseña la Biblia que fueron creados. Los ángeles fueron creados cuando Dios crea los cielos. Las estrellas, los planetas, las galaxias. Entonces Dios crea también el ejército de los cielos, que son los ángeles. Ellos sí fueron creados, lo dice la Biblia bien claro.
A comentar, y aparte, porque esto es un argumento que utilizan los mal llamados testigos de Jehová, que dicen que como en el Génesis no se habla de la creación de los ángeles, entonces a partir de ahí pretenden justificar la teoría de los dos principios. Una, un principio en el cual habría creado a Jesucristo, y otro principio en el cual habría creado primero a Jesucristo, luego a los ángeles y luego el resto de las cosas. Pero ahí en el Génesis se habla de la creación de las estrellas. Y en el libro de Revelación a los ángeles también le llama las estrellas del cielo. Con lo cual, ahí por lo que yo veo está incluido, no es así, hermano Tito.
Efectivamente, hermano, así es en la Biblia, aunque dice aquí, mira, vamos, estoy ahora aquí en el Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, lo primero que creó Dios que fueron los cielos. Fijaos, primero menciona los cielos, es decir, primero Dios creó el sol, la luna, las estrellas, etcétera, crea los cielos y después crea la tierra. Y luego dice, cuando crea las estrellas, dice aquí. Verso 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que el Señor se dé día, la lumbrera menor. Y luego hizo también las estrellas. Aquí cuando en el versículo 16 dice que hizo las estrellas, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el hermano Tomás, creo que esas estrellas se refiere a los ángeles, a los ángeles. Fijaos, porque no se puede referir aquí a las estrellas literales, es decir, a los soles, ¿no? Los soles son estrellas. ¿Por qué? Porque ya fueron creados los soles cuando Dios creó los cielos. Cuando Dios crea los cielos, pues crea las estrellas, crea el cosmos. Y luego aquí en el verso 16 menciona las estrellas. Aquí yo creo que se está refiriendo efectivamente a los ángeles.
Hermano, y aquella escena donde un apóstol, Tomás, toca el cuerpo del Señor porque dudaba que fuera él, y el Señor le dijo, a ver, mete tu mano aquí. Ese no fue un cuerpo humano, hermano. No, ahí sí no logro entender algo.
Vale, pues te lo voy a explicar yo, hermano. A ver, era un cuerpo de carne y huesos, lo dice Jesús. Tocadme y palpadme, que yo no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Por lo tanto, era un cuerpo de carne y huesos. Lo dijo Jesús, bien clarito. Es la pregunta que hacen entonces los católicos y toda esta gente. Es, pues ese era el mismo cuerpo que murió en el madero. Porque como le mostró las heridas de las manos, de los clavos, y la herida del costado, por lo tanto era el mismo cuerpo que murió. No, eso es mentira, eso es una herejía. ¿Por qué? Y esto es una pregunta que hago a los hermanos. A ver, antes de que se me apague el teléfono, rápidamente, ¿por qué Jesús le mostró a Tomás las heridas de las manos y las heridas del costado? ¿Por qué? A ver si algún hermano lo sabe.
Materializó las heridas, para que pudiera palparlo y confirmar que realmente es él, por lo que le había preguntado Tomás, a menos que viera sus heridas, entonces pues por el consiguiente necesitaba materializar esas heridas, me figuro.
Convencerse de que había
resucitado. Muy bien. Sí.
Convencerse de que se había resucitado.
Efectivamente, para que Tomás, porque es lo que preguntó Tomás, si no tocare las heridas de las manos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Lo veis? Tomás necesitaba tocar sus heridas para poder creer en la resurrección de Jesús. Entonces Jesús lo que hizo es materializar esas heridas. ¿Por qué? Porque los cuerpos gloriosos, o sea, los cuerpos resucitados, el cuerpo resucitado no conserva las heridas de la muerte. ¿Por qué es totalmente ridículo, estúpido y satánico decir que el cuerpo resucitado, el cuerpo glorioso, conserva las heridas de la muerte? Porque eso es ridículo y falso. A ver si alguien lo sabe.
Un ejemplo es si, por ejemplo, muere alguien decapitado. Por ejemplo, si los que estamos aquí sobrevivimos a la Gran Guerra Mundial, por ejemplo, y morimos decapitados, que es lo más probable, que nos ejecuten, pues entonces también, según eso, tendríamos que resucitar también sin cabeza. Me figuro que irá por ahí la cosa.
Exactamente, lo veis, es totalmente ridículo decir que los cuerpos resucitados conservan heridas, porque eso significaría que cuando resucitemos nosotros, suponiendo que nos hayan matado, nos hayan martirizado, pues ¿qué pasa? Que unos van a resucitar sin cabeza, otros van a resucitar con un balazo, otros van a resucitar chamuscados con las heridas de haber sido quemados. O sea, que es absurdo, es estúpido decir que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero. Jesús lo que hizo simplemente es materializar esas heridas de la muerte, pero ese cuerpo no era el mismo cuerpo que murió en el madero, porque Pablo lo dijo, 1 Corintios 15, que el cuerpo que ha de salir no es el mismo cuerpo que fue sembrado. Lo dice bien claro, literalmente. Por lo tanto, aquellos que dicen que Cristo resucitó con el mismo cuerpo que murió, por lo tanto, están diciendo todo lo contrario de lo que dijo Pablo, ahí en ese texto. Están mintiendo en una palabra. Pues es lo que dicen estos papos, volantisetas y toda esta gentuza, dicen que Cristo resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero. Eso es una mentira del diablo. Paso palabra.
Hermano, entonces hay una relación ahí. Cuando él resucitó, él le pidió a las mujeres, no me toques, le dijo a María, porque no he ascendido todavía al cielo.
Sí, María, la traducción correcta es no me toques, o sea, no me retengas, que todavía no he subido a mi padre. O sea, María, al ver a Jesús y darse cuenta que era Jesús, realmente Jesús resucitado, se abraza a él y quería retenerle. Entonces Jesús le dice, aún no me retengas, que todavía no he subido a mi padre. ¿Eso qué significa? Pues que en ese momento Jesús subió al padre y luego bajó a la tierra para aparecerse al resto de sus discípulos. ¿Lo veis? Eso es verdad. Eso es una doctrina que la enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y eso es verdad, es cierto. Lo dice el texto. O sea, no me retenga porque todavía no he subido a mi padre. Es decir, significa, por tanto, que Jesús subió al padre en ese momento. Subió al cielo y luego baja. Y se aparece a sus discípulos.
O sea, hermano Tito, los únicos seres humanos que han visto a Jesús glorificado fueron Moisés, Daniel Pablo y el apóstol Juan. Tres de ellos cayeron como muertos y el otro quedó solo cegado por esa luz resplandeciente.
Sí, bueno, a ver, Moisés vio el cuerpo. Cuando Moisés vio a Jehová, a Yahvé, que era el mismo Jesús, le vio con un cuerpo de carne y huesos, ¿eh? O sea, no era un cuerpo resplandeciente. Cuando Moisés hablaba cara a cara con este señor Jehová, él estaba hablando con Cristo, pero con su cuerpo, un cuerpo de carne y huesos. Igual que cuando Jesús apareció a sus discípulos durante 40 días, pues igual, así se apareció a Moisés. Y Moisés hablaba con él cara a cara. Después, Moisés le ruega a este señor Jehová, que es Jesús, le dice, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Es decir, tu resplandor, ¿lo veis? Y entonces el Señor le muestra su resplandor y ya Moisés no pudo ver el rostro de este señor Jehová, que era Jesús. ¿Por qué no le pudo ver? Porque resplandecía. O sea, exactamente lo mismo que ocurrió con Juan ahí en Apocalipsis capítulo 1. Pero Moisés hablaba con él, con Jesús, con un cuerpo de carne y huesos.
Ya Eva, ¿cómo se le aparecía?
A ver, primero el hermano Tomás.
Hermano Tito, entonces, Jesús cuando se aparecía en el medio del arca del pacto, allí al sumo sacerdote una vez al año, ¿no? Que se le aparecía, que era Jesucristo. ¿Ahí cómo se le aparecía entonces? No se le aparecía con ese rostro glorioso, sino como adoptando una forma humana.
Si me puedes decir la referencia, el texto bíblico que es para comprobarlo, para verlo. Y lo comentamos.
Sí, sí, tengo que buscarlo.
Búscalo.
¿Y a Adán y a Eva cómo se le aparecía?
Pues evidentemente con el cuerpo de carne y huesos, lógicamente. Él dice la Biblia, dice el Génesis, que Jesús bajaba del cielo, o sea, que este señor Jehová, que era Jesús, se paseaba por la tarde al frescor de la tarde se paseaba por el jardín del Edén. Y Adán y Eva le vieron y se escondieron de su presencia, es decir, lógicamente bajaba a la tierra con un cuerpo de carne y huesos, lógicamente, si no, no le podrían haber visto a Adán y Eva.
Pedro fue invitado por el Señor con otro discípulo para ir a orar. Entonces hubo unos personajes que se aparecieron por ahí, Elías, Moisés, es el mismo cuerpo, o sea, ¿fueron seres humanos en ese momento o fueron también los cuerpos así como el Señor ya resucitado?
Vale, muy buena pregunta. Ahí te estás refiriendo al monte de la transfiguración. Dice que se aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Dice que las vestimentas de Jesús resplandecían, sus vestimentas, y fue una visión. Lo dice Jesús. Dice, fijaos bien que al final dice, no contéis a nadie esta visión. O sea, era una visión profética. ¿Eso qué era? ¿Qué pasó ahí en ese momento? Porque dice que Juan, que Pedro y que Santiago le vieron. Vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Pues muy sencillo, fue una visión profética del futuro reino de Dios, cuando venga a la tierra, porque se utiliza la palabra visión, exactamente la misma palabra, por ejemplo, que aparece en el Apocalipsis, en las visiones proféticas del Apocalipsis, de eventos futuros. Pues igual, ellos estaban viendo un evento futuro que va a ocurrir cuando el reino de Dios venga a la tierra y Moisés y Elías hayan resucitado, pues entonces estarán con Jesús. Por eso es que la visión aparece en Moisés y Elías hablando con Jesús, así de simple. Y dice que las vestiduras de Jesús resplandecían, eran blancas. Pero pudieron verlo, pudieron ver a los tres.
Una pregunta, hermano Tito. Los profetas del pasado, como Abraham, Moisés, Elías, ¿ellos no harán parte de la primera resurrección y no tendrán tampoco cuerpo resplandeciente?
Muy buena pregunta, yo creo que sí, ellos tendrán parte de la primera resurrección, Elías, Moisés y el resto de varones de Dios del Antiguo Testamento, yo sí que creo que tendrán parte de la primera resurrección, por supuesto. Sí, sí. Y van a estar en la tierra en el milenio, yo creo que van a vivir en la tierra, o sea, los que van a estar viviendo en el cielo será la iglesia, porque Moisés y Elías, por ejemplo, entre otros muchos más, Moisés y Elías no forman parte de la Iglesia de Cristo. No forman parte de la Iglesia de Cristo. Son otro tipo de santos. Y yo creo que ellos que van a resucitar cuando Cristo venga en gloria, pero para que vivan aquí en la tierra. Vivirán en la tierra. Y en la Nueva Jerusalén, quienes van a vivir será la Iglesia de Cristo.
El Bautista, sí forma parte de la Iglesia de Cristo.
¿Quién, hermano? Juan el Bautista, el bautizador.
Juan el Bautizador sí forma parte de la Iglesia de Cristo, porque él padeció por Cristo.
Bueno, dijo Jesús que era el último de los profetas. No lo tengo muy claro yo, que Juan el Bautizador forme parte de la Iglesia.
Yo pienso que no, me parece, porque es un, si es un precursor, sí. Y luego Jesús dijo sobre esta, sí. Y roca edificaré mi Iglesia, o sea, ¿qué significa además entonces esa expresión, ninguno hasta ahora de todos los que han venido antes que Juan el Bautista, pero el que es más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él? Si el reino de los cielos es una expresión que denota a la Iglesia. Ahí, por tanto, está excluyendo, tal y como lo veo yo, excluyendo de la Iglesia a Juan el Bautista.
Efectivamente, yo también así lo creo, hermano. Efectivamente. Yo creo que Juan el Bautizador no forma parte de la Iglesia, del reino de los cielos. La Iglesia comienza a existir, a ver, la Iglesia comienza a existir cuando hay en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, por eso es que fijaos que le digo que el texto que ha mencionado Tomás, dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi Iglesia, lo veis, está hablando en tiempo futuro, edificaré, es decir, todavía la Iglesia no había comenzado. Ahí lo está enseñando bien claro Jesús. Edificaré mi Iglesia, era algo para el futuro. Por lo tanto, Juan el Bautizador, lógicamente, no formaba parte de la Iglesia de Cristo.
Tengo el texto en Éxodo 25.
Éxodo 25, a ver, voy a ver el texto.
Desde el verso 20, no dice exactamente en qué forma. Dice simplemente, desde el verso 20, dice, y los querubines, refiriéndose a las imágenes, los querubines, extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el propiciatorio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines. Ahí no especifica exactamente la forma que adoptó, la que no adoptó.
Muy bien, gracias, hermano. Mira, vamos a ver el versículo. Versículo 22, Éxodo 25, 22. Y de allí, del propiciatorio, me declararé a ti y hablaré contigo. Hablaré, está hablando de que hablaba, no que se aparecía. Ahí simplemente hablaba, el Dios Padre se supone, hablaba. Hablaré contigo de sobre el propiciatorio, o sea, encima del propiciatorio se escucharía la voz del Dios Padre, no que se apareciera ahí Dios, ni el Padre ni el Hijo, no se aparecía encima del propiciatorio, dice que hablaría solamente, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea, dice simplemente que ahí declararía, haría declaraciones, es decir, hablaría sobre encima del propiciatorio. No dice que se aparecía ahí encima del propiciatorio. Una cosa es hablar y otra cosa es aparecerse. Son dos cosas muy diferentes. Dios el Padre hablaba, por ejemplo, por medio de los profetas, dice la Biblia, Hebreos capítulo 1, pero no se aparecía. Hablaba por medio de los profetas, pero no se apareció. Jamás el Padre se apareció a los seres humanos.
Sí, ahora entiendo perfectamente.
Como cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, hermanos. O sea, se escuchó, ¿verdad?, que se oyó la voz del Dios Padre. ¿Pero vieron al Dios Padre, sí o no? No. Texto dice que Jesús fue bautizado, se escuchó la voz del Dios Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, y apareció el Espíritu de Dios en forma de paloma. ¿Lo veis? Se escuchó la voz del Dios Padre, pero no se vio, no se vio al Dios Padre.
Este hermano, una pregunta.
Sí, adelante, hermano. William.
Ah, bueno, o sea, yo iba a preguntar otra cosa. Por ejemplo, cuando Jesús estaba siendo fijado en el madero para ejecutarle, cuando le oraba al Padre diciéndole, perdónalos porque no sabe lo que hacen, daba a entender de que él estaba, él perdonando genuinamente a los que le estaban ejecutando, o que los perdonó, o que los, ya los quería, o algo así.
No, el texto es bien claro, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, o sea, que los perdone Dios. Ahí Jesús no les estaba perdonando. Ahí él pide que el Padre los perdone. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es Dios el Padre el que les tendría que perdonar. Ahí Jesús no dijo por ninguna parte, yo os perdono por lo que estáis haciendo, no sabéis lo que hacéis. Yo os perdono, eso no lo dijo Jesús. Dijo Padre, que los perdonará el Dios Padre.
Pienso ahí una cosa. Primero, que cuando dijo perdónalos, estaría refiriéndose, pero como lo digo yo, a aquellos que intervinieron activamente en su ejecución. Los romanos son quienes intervinieron activamente en su ejecución. Ahora, hubo romanos que intervinieron directamente en su ejecución y que estarán en su ignorancia. Punto primero. Porque él condenó enfáticamente a los judíos apóstatas, que fueron los primeros implicados en su ejecución. No creo que se estuviese refiriendo, o no me parece a mí que se estuviese refiriendo a esos judíos apóstatas, que él mismo los condenó y dijo que eran hijos de la Gehenna. Y otro texto que se me viene también a la mente es cuando Esteban dijo también una expresión parecida, pero es que Esteban, cuando se refirió también, ¿no?, una expresión parecida, no me acuerdo exactamente, también quiso decir a aquellos que estaban en su ignorancia, y de hecho Saulo era uno de ellos, pero no necesariamente estaba refiriéndose a todos aquellos que estuvieron implicados en el linchamiento, porque no todos estaban en su ignorancia. O sea, la expresión es no sabe lo que hacen, tal y como yo la veo, significa estar en la ignorancia, en el desconocimiento.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, hermano Tomás. Cuando Jesús dice ahí, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿a quién se estaba refiriendo? A los soldados, a estos romanos que le estaban clavando en el madero. No se estaba refiriendo a los judíos hipócritas, hijos del diablo, porque ellos sí que sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían que estaban asesinando, que estaban matando a un justo, que era el Hijo de Dios. Ellos sí lo sabían, pero los pobres romanos soldados que estaban ahí, los verdugos, por así decir, los romanos, no sabían lo que estaban haciendo, no sabían a quién estaban matando. Por eso es que Jesús pide al Padre que les perdone. Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen, pero a esos que le estaban clavando en el madero, como bien ha dicho el hermano Tomás, no se estaba refiriendo a los fariseos, a los saduceos, a estos religiosos sacerdotes, que sí sabían perfectamente lo que estaban haciendo.
Eso es muy usado por los apóstoles para decir que hay que amar a todos, que hay que perdonarlos, no importa si no se arrepienten o no, porque supuestamente Jesús perdonó a ellos diciéndole, Padre, perdónalos porque no sabes lo que hacen.
Claro, exactamente. Lo que hacen ellos es sacar el pasaje fuera de contexto. Y el contexto, fijaos bien, que está hablando de esos soldados romanos que le estaban matando ahí en el madero. Se refería solo a ellos. No se estaba refiriendo a los judíos malvados, a estos hijos del diablo, que Jesús les llamó así, hijos del diablo. A ellos, fijaos, Jesús no llamó hijos del diablo a los romanos. Nunca, jamás. A quien llamó, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, ¿a quién se lo estaba diciendo? A los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos, a estos engendros del diablo, hipócritas y santurrones, solo a ellos. Pero a los romanos, ni a Poncio Pilato siquiera, jamás le llamó Jesús a Poncio Pilato hijo del diablo, nunca, nunca, ni a los romanos, nunca. Solamente a los hipócritas, a estos judíos, a esta sinagoga de Satanás.
Hermano, de veras, qué interesante. Dice el apóstol Pablo que nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para ir al encuentro glorioso del Señor en los cielos. Pero será el mismo cuerpo cuando el Señor revistió de poder y gloria al Señor Jesucristo ya resucitado, o tendremos en esencia ¿cómo le diré? Otro cuerpo, no sé, un espíritu, un alma.
Claro, será otro cuerpo, además se lo acabas de decir, seremos transformados. Es decir, este cuerpo que nosotros tenemos, mortal, de carne y huesos, será transformado, ¿cómo? En un instante. Por eso dicen en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué significa la expresión en un abrir y cerrar de ojos? En un pestañeo, en un instante, en una décima de segundo, será transformado de la misma manera que fue transformado el cuerpo de Jesús cuando resucitó. Será cambiado, transformado en un nuevo cuerpo espiritual, semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Será una transformación. La resurrección gloriosa no es la reanimación de un cadáver. Reanimación de un cadáver le ocurrió, por ejemplo, con Lázaro. Cuando Jesús resucita a Lázaro, yo pregunto, ¿Lázaro resucitó con un cuerpo glorioso y espiritual, sí o no?
Con el mismo cuerpo que tenía.
Claro, exactamente, el mismo cuerpo que tenía, de carne y huesos. O sea, eso sí que fue la reanimación de un cadáver. Pero Jesús no. Jesús resucita con un cuerpo radicalmente diferente, totalmente diferente, porque lo dice Pablo en 1 Corintios 15, leerlo, que lo que se siembra no es el mismo cuerpo que ha de salir. Es decir, el cuerpo que es sepultado no es el mismo cuerpo que ha de resucitar, lo dice Pablo. Por lo tanto, es un cuerpo totalmente diferente, un cuerpo transformado.
Creo que sí, estoy totalmente de acuerdo. Me acaba de caer el 20 totalmente, pero fue algo nuevo, algo glorioso lo que le dio el Padre, porque la túnica con la que lo sepultaron ahí se quedó. Fue hasta otra vestimenta.
Sí, a ver. No fue una túnica, es la sábana, era una sábana. Una cosa es la sábana y otra cosa es una túnica. Jesús fue envuelto en una sábana por José de Arimatea, ¿vale? Cuando le bajan del madero, lo envuelven en una sábana y lo sepultan en una cueva. Jesús estaba envuelto en una sábana, estaba desnudo, evidentemente, y envuelto en una sábana. Entonces, cuando Jesús es transformado, cuando Jesús resucita, su cuerpo desaparece, se desmaterializa, y la sábana, ¿qué pasa con la sábana? Pues quedó lisa, quedó allanada, en el banco de piedra donde había estado el cuerpo de Jesús. Y el sudario que envolvía su cabeza quedó enrollado en su mismo sitio, dice el Evangelio de Juan, capítulo 20. ¿El sudario? ¿Qué era el sudario? A ver si algún hermano sabe lo que era el sudario.
El sudario era ese sudarium que se ponía encima de la cabeza y luego hacia abajo y se ataba para evitar que se abriera la mandíbula al venir la rigidez cadavérica.
Exactamente, Afís. El Evangelio de Juan menciona dos piezas de tela. La sábana y el sudario, ¿vale? La sábana no es el sudario, como lo llaman muchos. El sudario de Turín, ¿no? Eso es mentira, eso es falso. El sudario es un pañolón, es un pañuelo, un poco, es grande. Es un pañuelo que se enrollaba sobre sí mismo y se ponía alrededor de la cabeza, a manera de mentonera. Y la función era sujetar la mandíbula cuando venía la rigidez cadavérica. Ya sabéis que cuando una persona muere, viene la rigidez cadavérica y la boca se abre, ¿vale? Pues los judíos lo que hacían es poner un sudario alrededor de la cabeza. Lo mismo que ocurrió con Lázaro. Lázaro también salió del sepulcro con un sudario en la cabeza. Lo dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Salió atada en las manos y pies y con un sudario. No como lo pinta la secta satánica de los jovinos atalayados, que pintan la resurrección de Lázaro como saliendo como una momia egipcia, envuelto en vendas. Eso es mentira. Los judíos jamás vendaban a sus muertos. Y Lázaro no salió vendado, no salió envuelto en vendas, no. Dice que salió del sepulcro atada las manos y los pies. Las manos y los pies, no envuelto en vendas, sino atada las manos y los pies y con un sudario alrededor de su cabeza. Así es como salió Lázaro. Igual, Jesús tenía en el sepulcro un sudario, le ataron, le pusieron ese sudario y una sábana grande, blanca, que le envolvía el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Jesús resucita, dice el Evangelio que la sábana quedó lisa, quedó allanada. La palabra griega que se utiliza es keimena, que significa allanada, lisa. Y el sudario quedó en su sitio. Eisgena topón, esa es la frase en griego, eisgena topón, es decir, en su mismo sitio. ¿En qué sitio? Pues en el lugar, en el sitio donde había estado la cabeza de Jesús. Entonces, cuando Juan, el apóstol Juan, entra en el sepulcro, dice que vio y creyó la resurrección de Jesús. A ver, pregunta que hago, a ver si alguno sabe la respuesta. ¿Por qué cuando Juan y Pedro entran en el sepulcro, dice ahí en Juan capítulo 20, que Juan al ver el sudario, al ver la sábana y el sudario, al ver los lienzos, dice que vio y creyó? ¿Por qué Juan creyó en la resurrección de Jesús al ver cómo estaba la sábana y el sudario? ¿Por qué creyó la resurrección? A ver si alguno sabe la respuesta.
Yo creo que porque vio que eso no había sido modificado y puesto en otro lugar, que estaba exactamente intacto y que por tanto nadie pudo haberlo desatado. Y ahí lo vierte muy mal a propósito la versión de Valera, lamentablemente. No lo vierte como es en el original.
Efectivamente, muy buena respuesta, así es. La Reina Valera y otras malas versiones lo han traducido diciendo y el sudario estaba enrollado en otro sitio. O por ahí, como si estuviera por ahí tirado en otro lugar. No, no. Resulta que el texto griego dice literalmente y el sudario estaba en su sitio, en su mismo sitio, es decir, donde había estado la cabeza de Jesús. ¿Por qué Juan creyó en la resurrección cuando vio esto? Porque se dio cuenta que era imposible que el cuerpo hubiera sido robado. Porque si algún ladrón se hubiera robado el cuerpo de Jesús, no habría dejado la sábana en el mismo sitio lisa, lisa, y el sudario en su sitio, en el mismo sitio donde había estado la cabeza de Jesús. Si, repito, si alguien hubiera robado el cuerpo, no habría quedado de esa manera la sábana y el sudario. Por eso que Juan, que era muy inteligente, al ver eso, pues dice que vio y creyó. Creyó en la resurrección de Jesús. El apóstol Juan fue el único, fijaos, el único de los apóstoles de Jesús que creyó en la resurrección de Jesús antes de que Jesús apareciera a sus discípulos. Fue el único de todos los apóstoles. Al ver cómo había quedado la sábana y el sudario.
Hermano Tito, una pregunta. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿él tenía el pelo largo como solemos ver en todos los gráficos o el pelo corto como lo pintan los atalayados en sus literaturas?
Lo tenía largo. Lo tenía largo por dos sencillas razones. Primero, porque los historiadores muy buenos, historiadores judíos, enseñan que en esa época, en el siglo I, los varones era la costumbre de llevar el cabello largo y recogido por la nuca en forma de coleta, tal como vemos en la imagen de Jesús grabada en la síndole, en la llamada Sábana Santa. Y ahí en la Sábana Santa, la fotografía de Jesús, que es auténtica fotografía de Cristo, está con el cabello largo, y además recogido por la espalda en forma de coleta, tal como enseñan los mejores historiadores judíos.
Relación, hermano Tito, con los nazareos, porque los nazareos en la antigüedad traían el pelo largo.
Efectivamente, los nazareos eran hebreos que se consagraban a Dios. Estaban consagrados a Dios, como lo era Sansón. Sansón era un nazareo, ya desde el vientre de su madre. Y Sansón a veces tenía el cabello largo, como sabéis. Yo creo que también Jesús era un nazareo, era una especie de nazareo. ¿Por qué? Porque Cristo, Jesús estaba consagrado a Dios. ¿Estaba consagrado a Dios Jesús, sí o no? Pues claro que sí. Por lo tanto, es lógico que Jesús también llevara el cabello largo.
Es que sería, de verdad, es totalmente irrefutable el argumento que usted presenta, porque los que andan diciendo que el Señor resucitó con el mismo cuerpo, pues nada más decirle usa el sentido común. Ahí se quedó la sábana y el sudario. ¿A poco él va a salir desnudo? Él fue revestido nuevamente hasta con un lino resplandeciente, algo maravilloso y hermoso.
Exactamente, hermano Joel, Jesús fue revestido, esa es la resurrección, el cuerpo fue revestido, fue transformado y revestido en un nuevo cuerpo glorioso, espiritual, así de simple. Es decir, ese cuerpo carnal de carne y hueso desaparece en un instante y es transformado en un nuevo cuerpo glorioso, así fue la resurrección de Jesús. Y esto es lo que no entienden pues, falsos cristianos como los falsos cristianos católicos, los paposos, la mayoría de los evangélicos, porque hay evangélicos que sí que lo entienden bien, que creen realmente que fue la transformación del cuerpo de Jesús en un nuevo cuerpo. Pero hay otros evangélicos que no, que enseñan exactamente lo mismo que los falsos cristianos paposos. Por ejemplo, hay uno con el cual tuve hace unas semanas un debate, un pobrecito subnormal, que se hace llamar antisectas, que enseña que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió, y además dice que resucitó con sangre glorificada, dice este pobre idiota.
¿Veis? Bueno, es para partirse, mejor porque mejor reír que llorar, ¿no? Para partirse las babosadas que dice este antisectas. Compara, hermano Tito, como tú podrás ver, que en el Nuevo Testamento no aparezcan palabras como desmaterializar o materializar, que son palabras modernas, que es, por tanto es normal que no aparezcan en la Biblia, ¿no? Como se habla la Biblia de un PC o de un computador personal. Y compara a que, por tanto, es normal que en el Nuevo Testamento no aparezca la palabra sangre glorificada. Pero resulta que la palabra sangre y la palabra glorificar son palabras bíblicas. Eso sí tenía que aparecer en la Biblia. Y no solamente no aparece, sino como tú muy bien estás, lo que muestras, lo que dice claramente es que Jesús resucitado es un espíritu vivificante. Es un espíritu vivificante y que, por tanto, no tiene ni carne ni huesos. Y aparte, en Mateo 20:28 dice que el Hijo del Hombre vino para dar su alma en rescate, en cambio, por muchos. Y la vida, el alma, la vida de la carne está en la sangre, dice el Levítico 17:14. O sea, que eso ya, o sea, no tiene ni, es ridículo absolutamente.
Efectivamente, hermano, así es, lo has explicado muy bien. La vida está en la sangre, Jesús entregó su vida, entregó su sangre por sus ovejas, derramó toda su sangre en el madero, por lo tanto, ¿cómo el cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado iba a tener sangre? Si la entregó ya, la derramó por sus ovejas. Así que aquellos que enseñan que resucitó con un cuerpo con sangre, o con sangre glorificada, como dice este pobrecito retrasado mental paposo, pues están mintiendo descaradamente y además no solo eso, sino que están predicando un falso evangelio. Y los que predican ese falso evangelio están bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios. Lo dijo Pablo ahí en Gálatas, en el capítulo 1.
Bueno, no es que sea muy insistente. Pido disculpas, hermano Tito, pero en este evento que está próximo a suceder, cuando nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, afirmación que hace el apóstol Pablo y lo creemos, o sea, la ropa se va a quedar, o sea, todos zapatos, ropa, y seremos también revestidos así como le hicieron al Señor Jesús el Padre, hermano.
Efectivamente, así será. Cuando ocurra el verdadero arrebatamiento de la iglesia, no el falso arrebatamiento pretribulacional enseñado por las sectas evangélicas, no, sino el verdadero arrebatamiento después de la tribulación, efectivamente, los que sean arrebatados serán transformados, sus ropas se quedarán en la tierra y sus cuerpos serán transformados. Va a ser semejante a como fue la resurrección de Jesús, donde la sábana se quedó ahí en el banco de piedra, lisa, allanada, pues igual. En el momento que ocurra el arrebatamiento de los verdaderos cristianos, nuestras ropas se quedarán aquí en la tierra. Los zapatos, las camisas, pantalones, todo se quedará en la tierra. Porque la resurrección de Jesús fue el prototipo de cómo va a ser la resurrección de los verdaderos cristianos. Así como resucitó Jesús, pues de esa misma manera van a resucitar los verdaderos cristianos. Así de sencillo.
Hermano, una pregunta. Por ejemplo, cuando uno quiere orar a Dios, ¿hay alguna postura que se debe tomar? Por ejemplo, yo veo que la mayoría de la gente del mundo hace, o sea, se arrodillan, cierran los ojos, como meditando. ¿Si es como una postura así, acertada o mejor mirando al cielo con los ojos abiertos o algo así?
A ver, esa es muy buena pregunta, muy interesante. La Biblia cuando habla de la oración se puede orar de diferentes posturas. Se puede orar de pie, se puede orar de rodillas, se puede orar mirando al cielo. Lo que nunca, fijaos qué curioso, lo que nunca, nunca enseña la Biblia es que para orar tengamos que cerrar los ojos. Nunca. O sea, Jesús cuando oraba a su Padre Celestial, ¿cómo oraba? Mirando al cielo, alzando su vista, mirando al cielo, oraba al Padre. Y luego hay otros textos bíblicos donde se dice que se ponían de rodillas y oraban, ¿vale? Pero eso de orar como hacen en el sistema iglesiero apóstata, cerrando los ojos, orando a oscuras, es decir, cerrando los ojos, eso es algo que no se enseña en ni un solo versículo de la Biblia. Es una pura tradición iglesiera, sin fundamento bíblico.
Curioso que eso sí se hace también en el crisma atalaya de los más llamados testigos de Jehová. También lo mismo, en la cabeza, yo siempre me parecía algo, es de las pocas cosas que aun cuando no tenía conocimiento que tengo ahora, obviamente, pero que no me encajaba, no encontraba ningún texto que dijera eso, nunca pudieron señalar nada y siempre me llamó la atención eso, ¿no? Pues incoherente siempre eso de...
Así es que es antibíblico, o sea, no, además es ridículo. A ver, ¿por qué cuando oramos a Dios el Padre hay que cerrar los ojos? O sea, es como, imaginaos a vuestro papá. Cuando éramos niños, imaginaos hablando a vuestro papá. ¿Qué pasa? ¿Le habláis a vuestro papá cerrando los ojos? ¿Veis que es estúpido, ridículo? No, habláis al papá pues mirándole, ¿no? Pues igual, cuando oramos al Padre Celestial, tenemos que imitar como lo hizo Jesús. Jesús dice que alzando sus ojos al cielo, o sea, mirando al cielo. Pero no oraban cerrando los ojos. Es una tradición ridícula iglesiera que se introdujo no sé dónde, si fue la Iglesia Católica o las sectas evangélicas, no sé. Pero de luego no es bíblico.
Paso creo que palabra. Por ahí está lo que viene, hermano, de cerrar los ojos, viene precisamente de los gurús, de los yoguis, que hacen meditación y ponen la mente en blanco. O sea, la Iglesia Católica adopta esa esa manía y se riega por todos lados eso, hermano, de cerrar los ojos.
Efectivamente. Y no solamente cerrar los ojos, sino cuando veáis orar a los evangélicos, por ejemplo, no solamente cierran los ojos, sino que agachan la cabeza, mirando como al suelo, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que agachar la cabeza cuando oramos al Padre Celestial? ¿Dónde hay un versículo que diga eso? Ninguna parte. Agachar la cabeza cerrando los ojos, o sea, ¿qué forma de orar es esa? Así no lo enseñó Jesús. O ponerse a orar en público para que la gente los vea y digan, joder, mirad qué tipo más santo, más espiritual, como ora, qué bien ora, ¿no? No, no, no.
Lo hacen muchos momones. Los momones.
Así es, hermano. Jesús nos enseñó a orar encerrados en nuestra habitación y orar en secreto a nuestro Padre, pero no ahí en público ni tampoco cerrando los ojos y agachando la cabeza. Eso es una tradición absolutamente iglesiera.
Bueno, y sabemos que el diablo es muy, muy astuto, hermano. A veces en las películas vemos los zombies así sangrando y con la cara deforme. Mi pregunta es, cuando resuciten los muertos, hermano, pues que ellos van a ser juzgados, dice la palabra, que igual también van a salir, hermano, con una vestimenta gloriosa y santa.
Sí, muy bien, muy buena pregunta. El Apocalipsis, ahí Jesús lo dice. Cuando ocurra la resurrección gloriosa de los verdaderos cristianos, de los vencedores, Jesús les dará vestiduras blancas. Serán vestidos con vestiduras blancas. El lino fino, puro, resplandeciente, Apocalipsis capítulo 19. En el capítulo 3 del Apocalipsis Jesús dice que resucitarán con vestiduras blancas. O sea, van a tener una especie como de vestimenta, ¿no? De túnicas, de ropas resplandecientes, blancas, luminosas. No vamos a estar en la eternidad en pelotas, desnudos, no. Como estaban Adán y Eva antes de que pecaran, ¿no? Cuando resucitemos dice que seremos vestidos con vestiduras blancas, lo dijo Jesús.
Hermano Tito, ¿cómo entiendes este texto de Apocalipsis 16? Cuando dice que vio salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, a la manera de ranas, o como ranas, ¿no? Que parece ser que es más correcta. ¿Puede haber alguna vinculación? Porque estas entidades que se hacen pasar por alienígenas, que vienen a la Tierra, con cabezas grandes, precisamente tienen esa forma, ¿no? Como de ranas. Con esos ojos y con eso, o sea, ¿puede tener esto alguna vinculación con estas entidades en cuanto a entidades satánicas? No quiero decir, no niego que en el universo no esté poblado por otros seres, ¿eh? Esto es otra cuestión diferente.
Sí, mira, muy buena pregunta. A ver, vámonos al capítulo 16 del Apocalipsis. Voy a leer a partir del verso 13. Y vi salir de la boca del dragón. Bueno, del dragón, cuando se habla aquí del dragón, se refiere a Satanás. Y de la boca de la bestia, que será el emperador, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos como ranas. A ver, hay muchas malas traducciones. Por ejemplo, aquí estoy leyendo la Reina Valera, del 60, y lo ha traducido, tres espíritus inmundos a manera de ranas, es decir, como tuvieran cara de ranas, formas de ranas. Eso no es lo que dice el texto griego. La traducción literal del texto griego es tres espíritus inmundos como las ranas. No que se parecerán a las ranas, que tendrán forma de ranas, no. Son tres espíritus inmundos como las ranas. ¿Por qué? Porque las ranas es uno de los animales inmundos prohibidos por Dios al pueblo de Israel. No se podían comer las ranas. Eran animales inmundos. Por eso dice tres espíritus inmundos como las ranas. Así de simple. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. A ver, en el futuro va a salir un espíritu inmundo de Satanás, otro espíritu inmundo de la bestia y otro espíritu inmundo del falso profeta. Es decir, van a ser tres demonios. ¿Y qué van a hacer estos tres demonios, estos tres espíritus inmundos? Bueno, por lo dice el verso 14. Pues son espíritus de demonios, ¿lo veis? Serán demonios. Que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, van a ser tres demonios, espíritus inmundos, que van a ir a los reyes de la tierra, es decir, evidentemente cuando dice aquí a los reyes de la tierra, se refiere a los 10 reyes que van a formar el imperio de la bestia. Y recordad que cuando la Apocalipsis habla, utiliza la expresión en todo el mundo, cuando el Nuevo Testamento habla de todo el mundo, no se refiere siempre al planeta entero, ¿no? Se refiere a una parte de la tierra. En la Biblia, cuando habla de todo el mundo, por ejemplo, se refiere al Imperio Romano. Lo dice ahí en Romanos, capítulo 1. Pues igual, lo que van a hacer estos tres demonios, que van a ir a los reyes de la tierra. Yo supongo que lo que va a pasar con estos tres demonios es que se van a materializar estos tres espíritus inmundos. Se van a materializar y van a ir a estos 10 reyes para convencerlos para que reúnan sus ejércitos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces se van a materializar, van a hacer señales, como dice aquí, harán señales, milagros, harán portentos, esos tres demonios, y van a convencer a estos reyes, a estos aliados de la bestia, para que formen una coalición, un ejército, los ejércitos estos que van a luchar contra Cristo, cuando venga del cielo. Por lo tanto, son tres demonios, espíritus inmundos, que van a salir del diablo, de la bestia y del falso profeta. Pero no significa que serán parecidos a ranas, no tendrán cara de ranas, ni ojos de sapo, ni nada de eso. Simplemente que serán inmundos como lo son las ranas. Inmundos como las ranas, esa es la correcta traducción.
Bueno, es que yo, la verdad, si observamos todos, humanamente, qué bueno que el Señor no ve la vista, lo que ve la vista, sino ve el corazón, pero vamos, el ser humano, algunos tenemos apariencias de animales, hermano Tito. Algunos tienen cara de rana, otros tienen cara de marrano, de cochino, otros tienen caras así, de verdad, o sea, son situaciones que se vienen presentando en el mismo ser humano.
Sí, bueno, cara de ranas y de cerdos es a lo que se les va a poner a aquellos subnormales que se están poniendo la falsa vacuna asesina. La IGA, esta inyección genética asesina, que los va a deformar o los va a matar, se les va a poner caras de monstruos o yo qué sé, caras de ranas, de sapos, de culebras y de todo. Porque es una inyección que cambia el genoma humano, cambia el ADN y les va a producir unas enfermedades y unas deformidades impresionantes. Eso sí que van a tener cara de ranas estos subnormales que se están poniendo esta maldita inyección asesina.
Consecuencia de dejarse la TV encendida.
Una pregunta, ¿qué quiere decir la frase del Señor Jesús cuando dice nadie viene al Padre sino por mí? ¿Eso quiere decir que cuando uno le va a orar al Dios Padre, necesariamente u obligatoriamente hay que mencionar en la oración al Señor Jesucristo? ¿Eso es lo que quiere decir esa frase?
Sí, además de eso, cuando dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, efectivamente. Jesús es el medio para llegar al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo. Y el Hijo al mismo tiempo nos lleva al Padre. O sea, Él es el medio que nos lleva al Padre, es como un puente. Él es el medio, el mediador que nos une al Padre Celestial. Estamos unidos al Padre Celestial por medio de su Hijo, por medio de Jesús. Él es el medio. Eso es lo que significan esas palabras de Jesús. Que nadie va al Padre sino por mí.
Otro pasaje que dice que para llegar a Jesús, el Padre es el que lo autoriza, algo así, ¿verdad?
Claro, Jesús dijo, y nadie puede venir a mí si antes el Padre no le trajere, efectivamente. O sea, no podemos ir a Jesús si antes el Padre no nos lleva a Jesús. Así es. Y es muy, muy bonito eso porque el Padre nos lleva a Jesús y al mismo tiempo Jesús nos lleva al Padre.
La gente ha escuchado, la gente se le habla, se le dice la verdad, por lo menos yo trabajo en los buses y yo le hablo a los choferes de los buses, les hablo claro. Ellos me dicen a mí, ¿te vas a vacunar? Yo le digo, no me voy a vacunar. Y le doy una charla sobre el tema. Algunos que quieren como darme su punto de vista que le han enseñado la televisión y yo los convenzo, pero busco manera de hablarles la verdad y así la gente me escucha. Pues. La gente que está sentada adentro escucha lo que yo le digo a ellos, porque yo hablo y hablo en general y hablo duro para que escuchen, porque tienen que abrir los ojos, tienen que darse cuenta que hay gente que está muriendo por causa de la vacuna y no lo están diciendo.
por eso...
De la pseudo vacuna. De la pseudo vacuna. Perdona que te corrija, hermano. El tema aquí es que, en mi opinión, se puede ser idiota, y hay mucho idiota, pero cuando uno le toca de cerca, uno no puede ser idiota tanto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que de aquí a que pase un tiempo y que en todas las familias empiece a haber gente que muera, entonces ahí es cuando, máxime, teniendo en cuenta de las tecnologías que existen ahora, donde uno se puede dar cuenta de lo que pasa en la familia de otro, en una familia de otro, perfectamente, con los móviles de ahora y todo lo de ahora, ahí es cuando me figuro yo que la élite va a necesitar otra herramienta para la reducción de demográfica. Y esa herramienta creo yo que será esa tercera guerra mundial, tal y como me parece a mí.
Bien, pues el jueves vamos a tener la siguiente, vamos a tomar siempre tomamos un día de descanso. Cada dos días vamos a hacer estas charlitas en directo, cada dos días. Y luego los sábados es cuando tendremos pues, la charla más, porque suele entrar más gente en la salita del chat, suele entrar más los sábados, pues haremos la más importante. Pero cada dos días vamos a tener estas charlitas en directo, que son muy, muy buenas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo siempre sea con los hermanos que entran aquí en la sala de charlas. Thank you.